La semana pasada estamos viendo acerca de los 10 mandamientos en general y vimos la razón por la cual la ley fue dada. La ley fue dada para mostrar al hombre la santidad de Dios y qué tan pecaminoso es el hombre en realidad. En Romanos capítulo 3, versículo 20, la Biblia nos enseña: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos muestra qué tan perfecto es Dios, qué tanta perfección Él espera de nosotros, y luego qué tan pecaminosos somos, porque no alcanzamos la norma de Dios. Vimos que es más importante, notar que los mandamientos de Dios deben obedecerse con el corazón, con la mente y también con el cuerpo, que no es solamente una cosa externa, sino es una cosa interna. Y vimos los ejemplos de que Dios dijo: si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces no es solamente los actos externos, sino es la actitud y los pensamientos y todo interno. Y eso nos enseña entonces que no solo en apariencia es la obediencia. Tiene que ser algo que hacemos desde adentro, que brota hacia afuera. Vemos que mientras veamos estos mandamientos, que debemos recordar que aún en estos, que Dios es supremo y soberano. Dios, hermanos, está sobre todo. Y lo correcto siempre está bien. Lo correcto siempre es lo correcto. Nunca el correcto va a ser incorrecto y nunca lo equivocado va a estar bien. Lo equivocado, lo malo, siempre está mal. Y simplemente porque Dios ha puesto las reglas como Él quiso, es la razón por la cual nosotros debemos, entre comillas, obedecerlos. Sabemos que no podemos obedecerlos, pero Dios los ha puesto así porque Él es quien es. Y Él puede poner las reglas que Él quiere. Los israelitas, igualmente a nosotros, o igual a nosotros, nacieron pecadores, incapaces de agradar a Dios. Y es sorprendente que aún pensamos que somos capaces de obedecer a Dios. Ellos llegaron a este punto también vimos en un pasaje, yo creo que lo vimos, no se me viene como que lo vimos, en cuanto a cuando ellos dijeron: nosotros sí vamos a obedecer a Dios. Sí, vimos eso, ¿verdad? De que dijeron: sí vamos a obedecer a Dios. Y Moisés dice: mire, está bien. Pero ellos se habían olvidado que en el poco tiempo que tenían desde haber salido de Egipto hasta llegar al monte Sinaí, ya habían quejado contra Dios y contra Moisés, habían revelado deseando comida cuando Dios proveía comida, ya tenían sed cuando tenían sed, no estaban contentos y muchas cosas de lo cual estaban equivocados. Otra evidencia, perdón, de que somos pecadores es que odiamos que se nos diga qué hacer. ¿A usted le gusta que alguien le diga qué hacer? ¡Haz esto! ¿Y usted quién es para mandarme de esa forma? Si no lo decimos, por lo menos eso pensamos, ¿verdad? ¿Y tú qué? ¿Verdad? No nos gusta que personas nos mandan. Y la preferencia nuestra es que haya autogobernación, que nosotros nos gobernamos a nosotros mismos. Eso es lo que nos gusta. El problema es que, aún así, no somos conformes. Nosotros pensamos que lo que nosotros somos y lo que yo digo está bien, pero lo que aún yo espero de mí no cumplo. Entonces eso llega a ser problema. Dios, el Creador, nos dio los 10 mandamientos. Y nos dio los 10 mandamientos porque Él sabía varias cosas. Número uno, que no podíamos guardar sus leyes. Él nos dio los 10 mandamientos porque Él sabía que no íbamos a poder guardarlos. Y Él tenía propósito en eso. Él nos dio eso porque Él sabía que necesitábamos su regla soberana de justicia. Él sabe que nosotros somos gente rebelde, que el ser humano es una persona que no le gusta ser gobernado, como acabamos de decir, y que necesitaba su regla sobre ellos. Y también sabía que al considerar su regla soberana, que veríamos nuestra propia pecaminosidad. Ayer estuve viendo en otro asunto, estaba buscando algo para mi papá en el internet, y encontré a una página de internet donde de una iglesia que nos apoya a nosotros, y en esa página tenía la prueba de la buena persona. Y esta iglesia había salido y había entrevistado a personas, y primero pasan todos los tomos de como 5 o 10 personas que dicen: mire, ¿usted se considera una persona moralmente bien? Sí, más o menos bien. Y, sí, yo soy moralmente bien y todo eso. Y luego pasan a los tomos que pasaron después de las mismas personas. Dice: ¿usted alguna vez ha tomado algo que no es suyo? ¿Un lapicero del trabajo o prestado, entre comillas, papel o algo así de algo? Y, bueno, sí, dijo, ¿no? Entonces usted tomó algo que no es suyo, sí, y entonces usted lo robó, sí. ¿Y eso le hace usted qué? Y la gente como que no querían contestar. Pero así dijeron, un ladrón. Y luego le pregunta, ¿y usted ha mentido en su vida? Bueno, claro, hemos mentido. Entonces, ¿eso le hace a usted qué? Mentiroso. Entonces, usted es un mentiroso ladrón, ¿verdad? O un ladrón mentiroso. Y como que no queremos admitirlo. Sabemos que hacemos esas cosas, pero no queremos admitirlo. Y la ley de Dios fue dada para mostrarnos que aunque pensamos que estamos bien, la verdad es que no estamos bien. Hoy vamos a estar viendo los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo 20. La verdad es que solo vamos a ver los primeros 4 el día de hoy, pero vamos a ver los primeros 4 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Son para gobernar esa relación que el ser humano tiene con Dios. Y luego los últimos 6 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con el prójimo, con nuestros semejantes alrededor nuestro. Entonces, vamos a entrar en Éxodo capítulo 20 y vamos a ver los primeros 4 mandamientos del día de hoy. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto es el primer mandamiento que Dios dio. Y Dios dijo que Él, y solo Él, debía ser el Dios de todos. Ahora, Él es el Dios verdadero. Él es el Dios del universo. Él es el Dios creador. Entonces, Él tiene todo derecho de decir: mire, yo soy el único Dios. Yo soy el que merezco toda honra, toda gloria y la obediencia de todos. La gente debía adorarle a Él solamente, no a Dios y el otro diosito por aquí, no a Dios y esas imágenes por aquí. La palabra adorar aquí está íntimamente ligado a la expresión digno de honor o reverencia. Cuando la Biblia habla de no tendrás dioses ajenos delante de Él y que debemos solamente adorarle a Él, eso quiere decir que Él es el único que merece la reverencia y la dignidad. Las personas no deben depender de nada ni nadie excepto Él para todo lo que necesitan en esta vida o en la vida después de la muerte. Ahora, pensamos en esto. ¿Dependemos en otras personas? ¿Dependemos en el jefe, en el trabajo? ¿Dependemos de nuestro trabajo, los que firman el cheque y nos dan el salario? ¿Dependemos de nuestros padres? ¿Dependemos de nuestro cónyuge? Dependemos, algunos, especialmente en los Estados Unidos, en mi país, hay muchos que dependen del gobierno. Y aquí cuando, y yo creo que es correcto que el gobierno ayuda a personas en necesidad, como cuando pasó el huracán Stan, cuando hay personas damnificadas y desastres, como decimos, naturales. Yo creo que está bien que el gobierno ayuda y que otras organizaciones ayuden a la gente cuando hay necesidad. Pero hay personas que viven dependiendo de otros, no quieren trabajar. Y aún nosotros que trabajamos y todo eso, llegamos a tal punto que muchas veces tenemos la mentalidad que estamos dependiendo del trabajo en vez de dependiendo de Dios. Y Dios quiere que dependamos solamente de Él. Deben darle a Dios el lugar más importante de sus pensamientos y las alabanzas y gracias por todas las cosas. Cuando la Biblia dice que no debemos tener un Dios ajeno delante de Él, eso quiere decir que todo debe estar centrado en Él. La Biblia dice en Isaías 45:5, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. No hay otro Dios. Entonces, ¿por qué andamos buscando? Y muchas veces nosotros ni utilizamos el nombre Dios en buscar la dependencia en otro, pero Dios quiere que tengamos esa dependencia en Él. Dios debe tener, hermanos, primer lugar en tu vida y en mi vida. Nada ni nadie más debería tener ese lugar. Punto. Él debe ser primero. Y si una persona pone a otro en el lugar de Dios, ese se llama rebelión y es pecado. Porque Dios es el único que merece ese lugar. No es solamente decirlo por fuera, sino vivirlo desde nuestro corazón. Como ya hemos mencionado, no es una cosa que va de diente al labio. Es una cosa que debe salir desde lo más profundo de nuestro corazón y brotar hacia afuera. Nuestros antepasados desobedecieron este mandamiento, poniendo ídolos y espíritus en el lugar de Dios. Aquí en Guatemala, los antepasados de los guatemaltecos son, por lo general, los mayas. Y los mayas adoraron a muchos dioses falsos. Ellos tenían muchos ídolos. En los Estados Unidos los antepasados eran los fieles rojos. En Sudamérica, en muchas partes eran los incas. En África, ellos todavía en muchos lugares adoran a muchos diferentes espíritus. Y alrededor del mundo hay gente que han puesto ídolos y espíritus en el lugar de Dios. Actualmente muchos están poniéndose a sí mismos en el lugar de Dios. Y esto se llama el humanismo. Que yo tengo el poder dentro de mí mismo para superarme y para levantarme. Nosotros no tenemos nada si no fuera por Dios. ¿Quién es el que le da el poder para trabajar? ¿Quién es el que le da la salud? ¿Quién es el que le da el aire que respira? ¿O usted produce su propio aire para que respira eso? No, nadie puede producir oxígeno para respirarlo. Solo Dios puede hacer eso a través de la creación que Él ha hecho. El humanismo es una mentira grande de Satanás, pero que apela mucho al ego del hombre. Cuando comenzaron a enseñar eso que realmente viene desde la antigüedad. Pero cuando el hombre comenzó a creer, yo sí puedo. Y tratamos de como que ponernos en un trance a veces, ¿verdad? Estamos en una carrera o en algo, sí puedo. Como que ahí estamos como si estamos poseídos de nosotros mismos. Tal vez te denominas humanista, solo quieres tomar tus propias decisiones. Quizá no hemos llegado al punto de decir yo soy humanista. Pero cuando yo quiero tomar decisiones sin consultar al Señor, eso se llama humanista. Eso es yo siendo mi propio Dios. Cuando te apoyas en tus propias ideas y deseas en vez de Dios, en tus propias ideas y deseos en vez de Dios, has transgredido el primer mandamiento. Porque tú has puesto a ti mismo en el lugar de Dios. ¿Alguna vez le reconociste un mérito a una persona sin pensar en la parte que Dios tuvo en lo que se hizo? Pensamos en los deportes, en nuestros equipos favoritos y las estrellas de esos equipos, y qué gran hombre. Pero ¿quién le dio a ese hombre la habilidad de hacer esas cosas? Pensamos aún en grandes predicadores a veces. En el mundo cristiano miramos y admiramos a pastores y a predicadores y decimos, ¡qué gran hombre de Dios! A mí me gusta escuchar. Bueno, es bueno que nos gusta escuchar a cierta persona que tiene sana doctrina y predica bien y todo eso, pero tenemos que tener cuidado de no dar esa reverencia a una persona. Porque Dios es el que dio a esa persona la habilidad de hacer lo que hace. ¿Has buscado consejo en el horóscopo? ¿O has atribuido alguna importancia a los signos del zodíaco? Hay personas que todos los días leen su horóscopo en la prensa. O ponen al canal 7 para ver el loco ese, ¿verdad? Para ver qué le van a decir de su suerte de hoy. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Algunos de estos han sido importantes para ti antes que Dios? Los deportes, la familia, el hogar, el dinero. Para muchos el dinero es un Dios. El trabajo, las posesiones, una posición social, las apariencias. Hay muchas cosas que van influenciando en nuestras vidas. Y que hemos, en una forma muy calladito a veces, o a veces no, pero en una forma muy sutil, hemos dejado que esas cosas entran y tomen lugar de Dios en nuestra vida. Si tu respuesta es sí a alguna de esas cosas que acabamos de ver, entonces has transgredido el primer mandamiento. Si somos honestos, ninguno de nosotros hemos puesto continuamente a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Queremos, decimos que sí, pero luego no lo ponemos en su lugar. Ponemos a Dios en su lugar y decimos, Señor, tú vas a ser primero en mi vida, y el día siguiente nos levantamos y decimos, voy a hacer esto, sin consultar a Dios. Y cuando hacemos tal cosa, Satanás, hermanos, toma esa ventaja y llegamos a ser culpables de transgredir este primer mandamiento. Somos culpables. No debemos tener Dios ajeno delante de nuestro Dios, pero muchas veces somos culpables. El siguiente mandamiento dice, en el Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Perdón, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento es que no debemos hacer imagen ninguna, ni debemos inclinar a ellas, ni honrar a ellas. La Biblia nos enseña, hermanos, que Dios es espíritu. Él no tiene un cuerpo material como usted y yo tenemos. No tuvo principio ni tendrá fin. Él siempre ha existido. Él es todopoderoso. Él puede hacer todas las cosas y está en todas partes al mismo tiempo. Nosotros llamamos a esto que es omnipresente, que puede estar en todo lugar al mismo tiempo, todopoderoso. Él puede hacer todas estas cosas. Él sabe todas las cosas. Él es omnisciente. Él es absolutamente santo y perfecto. Él es supremo. mayor que todas las cosas, y nada se puede comparar a Él. Entonces, ¿por qué es que el hombre insiste en tratar de reducir al Dios omnipotente, omnipresente, todopoderoso, que llena el universo, y reducirlo a algo que puede ponerse en un al lado de su cama? Y piensa que eso es su Dios. Nadie sabe cómo es Dios. Y por tanto, hermanos, nunca debemos tratar de hacer algo que pensamos que se parece a Él. A mí no me gustan fotos. Ni son fotos. Pero dibujos o cuadros que tienen la cara de Jesús, entre comillas, puesto. Porque nadie sabe cómo era Jesús. El otro día acaba de ver hace poco un programa en Discovery acerca de el manto de Turín, ¿se dice? El manto de Turín. Y cómo han hecho con modelos de computación y todo eso, han hecho modelos en 3D y piensan que han llegado a entender cómo es la cara de Jesús. El problema con eso es que ni están seguros de que eso es lo que cubrió el rostro de Jesús. A lo mejor no lo es. A lo mejor algo sucedió con unas especias o algo que reaccionaron con la cara de un hombre común y corriente y dejó esa imagen en esa tela. La cosa es, hermanos, que no sabemos cómo es Dios y no debemos tratar de reducirlo a algo semejante a nosotros. Nosotros somos semejantes a Él, pero Él no es semejante a nosotros. Tenemos que entender eso. Él nos ha hecho a nosotros los hombres a su semejanza en ciertas formas, pero en muchas otras formas no hay ninguna cosa en otros aspectos que se asemejan a Dios. Entonces, ¿por qué queremos reducir al Dios del universo a algo o alguien como nosotros? La única manera de saber cómo es Dios es por permitirle enseñarte a través de su palabra, la Biblia. La Biblia es donde encontramos la imagen de Dios, y no la imagen física, porque Dios es espíritu, sino que nos enseña la imagen de cómo es Dios. Por eso sabemos que es todopoderoso, que es omnipotente, que es omnipresente, que todas esas características de Dios sabemos porque Él se ha revelado a nosotros por medio de su palabra. Dios quiere que le conozcamos. Por eso nos dio su palabra. Él, lo que sabemos de Dios, lo sabemos porque Él se reveló a nosotros. Lo que la Biblia enseña de Él es la verdad. Podemos confiar en ella. Y Satanás no quiere que conozcamos a Dios, sino que le adoremos a Él mismo. Si yo tuviera, y no estoy entrando en un debate religiosa, quizá es la mejor forma de decirlo, en cuanto a esas imágenes de Jesús. Pero si yo siempre he creído, desde que era jovencito, yo siempre he creído que a lo mejor las imágenes que muchos reconocen como Jesús, en cuadros y cosas así, yo creo que más bien es cómo se va a mirar el anticristo. Y tan fácilmente, eso va a ser otra palanca, por decirlo así, del anticristo, de que la gente cree que es Cristo. Porque parece a Cristo. No, parece a lo que el hombre ha hecho como imagen de Cristo. Yo no sé, eso es pensamiento suyo, no es o mío, no es Biblia, pero ese es mi pensamiento. Usted puede tirarlo por la ventana si quiere. La verdad, hermano, es que no importa si es una imagen pintada o elaborada, Dios dice que no debemos hacer imágenes para adorarlas. Punto. Muchas personas están adorando representaciones de cosas hechas por el hombre, la cruz, el rosario, un ídolo. Puede ser un montón de cosas que hacen, pero lo que pasa cuando hacemos eso es que cada persona que adora a cosas hechas por el hombre y que cree que eso representa a Dios, ha transgredido el segundo mandamiento. Isaías capítulo 42. Vamos a Isaías 42. Isaías 42, versículo 8. La Biblia dice, yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Él dice, yo no voy a darle a otra persona, a otra cosa, la gloria que me es debida. Y cuando hacemos eso, hermanos, somos culpables del segundo mandamiento. No te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. En Éxodo capítulo 20, encontramos el tercer mandamiento. En el versículo 7, Éxodo 20, versículo 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El tercer mandamiento es, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Dios dijo a los israelitas que debían respetar a Dios siempre y nunca hablar o usar su nombre descuidadamente. Y hemos visto, hermanos, que en el pasado lo hemos mencionado, que los judíos lo tomaron tan a la letra de la ley que ellos ni escriban el nombre de Dios por completo. Ellos cuando escriben Dios ponen D-S. Cuando escriban el nombre de Jehová no lo completan, porque ellos tienen un temor de alguna forma por escribir rápidamente o por escribir descuidadosamente, que van a de alguna forma maltratar al nombre de Dios y desrespetar su nombre. Todos deberían temer a Dios y darle el respeto que merece como Dios. Pero ¿cuánta gente hoy en día anda usando el nombre de Dios en vano? Es malo decir cosas malas acerca de la gente y negarse a darles el respeto que merece. Un niño debe respetar a sus papás. Un niño no debe faltar respeto y hablar así muy ligeramente, muy comúnmente a su padre, porque los padres merecen respeto. Los esposos deben respetarse mutuamente. Y el joven debe respetar a sus mayores. Cuando hay una persona mayor, yo tengo algunos amigos, no muchos, pero yo tengo algunos amigos, algo cercanos, que son de mayor edad que yo. Pero cuando tengo a esas personas, yo todavía, aunque bromeo con ellos, aunque contamos chistes y tenemos un buen tiempo juntos, yo siempre trato de respetarles. ¿Por qué? Porque aunque son buenos amigos míos, ellos son mis mayores. Así me enseñaron a mí. Yo creo que es correcto que estemos respetando a otra persona. El respeto es algo que cada uno de nosotros merecemos mutuamente. Palabras imprudentes e irrespetuosas se han vuelto aceptables en nuestra sociedad. Ya los niños mandan a los padres en vez de los padres mandando a los niños. Y no hay respeto entre hermanos, no hay respeto entre amigos. La gente usa su, entre comillas, libre expresión para decir lo que quiera sin importar a los demás. Y vivimos en un mundo que tenemos, a la vez que quieren que hablamos políticamente correcto, en lo cual no ofendemos a nadie, a la vez van ofendiendo a medio mundo. Pero hermanos, esto está hablando de respeto y falta de respeto entre seres humanos. Este mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Sin embargo, a menudo, la gente utiliza el nombre de Dios en vano. Frases como, Jesús, ¡Ay, Jesús! O dicen, ¡Oh, my God! Hasta la gente aquí en Guatemala están utilizando el nombre de Dios en vano en otro idioma. ¿No es cierto? Ya ni dicen Dios mío, sino dicen, ¡Oh, my God! No saben ninguna otra palabra en inglés y de ahí andan diciendo eso, blasfemando en inglés. Muchos dicen, Dios mío, o ay Dios, o Jesús. Y hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Miren lo que dice de nuevo este versículo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare este nombre en vano. Ofender a un ser humano, hermanos, es malo. Pero ofender al Dios verdadero es peligroso. Porque Él dice que no lo va a tomar por inocente. Y yo sé que mucha gente, incluso muchos cristianos, tienen el hábito de utilizar frases como estas. Pero es mal hábito, y mal hábitos pueden ser quebrados, pueden ser volteados y hechos buen hábito. Y debemos, ¿por qué? Porque no es solamente un mal hábito, es quebrantar el mandamiento de Dios. Es desrespetarle a Dios. Y si algo me molesta, mire, yo prefiero, aún a un cristiano, yo prefiero que no diga ninguna de las dos cosas. Pero yo prefiero, aún para un cristiano, que diga una palabrota de que utilizan el nombre de Dios en vano. Porque eso es desrespetarle a Dios. Utilizar una mala palabra no es correcto, no es culto, pero es mejor que diga eso que blasfeman a Dios por utilizar su nombre en vano. Si lo hacemos, somos culpables. Yo no le voy a preguntar en esta mañana si lo hace, para que me conteste en voz alta. Pero ¿cuánto? Solo piensa, ¿cuántas veces hemos utilizado el nombre de Dios en vano? Hebreos capítulo 10, versículo 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y si Él dice que no va a tomar por inocente al que tomare su nombre en vano, eso quiere decir que no va a tomar por inocente al que tomare su nombre en vano. Hay que cambiar nuestro lenguaje. Pero otra vez, hermanos, los 10 mandamientos son dados ¿para qué? Para mostrarnos la perfección de Dios y qué tan pecaminosos somos nosotros. Solo hemos visto 3 mandamientos hasta el momento y somos culpables de los 3. Ahora vamos al cuarto. Número 4 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda su obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios dijo a los israelitas que guardaren el séptimo día como un día especial de reposo en su honor, quien creó todas las cosas en 6 días. Ahora, hermanos, quiero hacer unas observaciones aquí. En primer lugar, nosotros no somos judíos. Tenemos que entender eso. La ley de Dios, el decálogo, como a veces dicen, los 10 mandamientos, es la ley moral de Dios. Hay 613 mandamientos en el Pentateuco que se han identificado como leyes para los judíos. Pero están resumidos en los 10 mandamientos, y La Biblia dice que acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Se acuerdan en el Nuevo Testamento cuando Jesús andaba con sus discípulos? Varias veces Él sanaba en el día de reposo. Algunas veces sus discípulos arrancaban trigo para comer en el día de reposo. Y los fariseos le estaban acusando porque ellos habían hecho no solamente tomado los 613 leyes, sino habían agregado con comentarios y todo eso, tradiciones que no podían caminar ni cierta distancia de su casa. Y era poquito. Y ni ellos cumplieron lo que ellos pretendían hacer. En el Nuevo Testamento encontramos que de todos los mandamientos que están mencionados, todos están confirmados excepto uno, y es este mandamiento. Después de la resurrección de Cristo, la Biblia dice que los hermanos de la iglesia se reunían el primer día de la semana en honra a la resurrección del Señor. Entonces, no estamos hablando en sí, hermanos, de guardar el séptimo día, el día sábado, para nosotros, como el día de reposo. El Señor dice eso, pero quiero que vean un principio aún más profundo en cuanto a este mandamiento. ¿Qué hizo Dios el séptimo día? Descansó, ¿verdad? Descansó, no porque se cansó. Descansó en el sentido que había terminado todo lo que había pensado hacer. Entonces dejó de trabajar. No descansó como nosotros pensamos, que estoy muy cansado, voy a descansar. No, el Señor no estaba cansado, pero dejó su obra. Y Dios quería que recordaran que Él es el único creador de la tierra y de todo lo que en ella hay. Entonces Dios, siendo el único creador, el dueño de todo, el sustentador de todas las cosas, puso este mandamiento para recordarles que Dios había creado todo. Satanás domina la mayor parte de la gente de este mundo, pero el mundo todavía pertenece a Dios. Él es el creador, Él es el fundador de todas estas cosas. Veamos lo que la Biblia dice en Salmos. Vamos a dos pasajes en Salmos. Primero, Salmo 24. Salmo 24, versículos 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y los afirmó sobre los ríos. El salmista dice, mire, todo pertenece a Dios. Él creó, Él fundó todo. Vamos a Salmo 33. Salmo 33, versículos 8 y 9. Salmo 33, 8 y 9. Dice, teme a Jehová toda la tierra, temed delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Todas las personas que miraron o dependieron de otra persona en vez de a Dios como creador del mundo y dador de todas las cosas, han desobedecido este mandamiento y por tanto son culpables. Mire, yo creo que hay un principio que Dios estableció de trabajar 6 días y descansar un día. El cuerpo necesita tiempo para recuperar. Él tuvo mandamiento en cuanto a la tierra misma, de no trabajarlo año tras año tras año sin dejarlo descansar de ese labor. Necesitamos ese tiempo para recuperar energías y todo eso, pero sobre todo, hermanos, necesitamos entender que Dios es creador de todo y debemos honrarle de esa forma. Si Él descansó, nosotros también debemos descansar. Los primeros 4 mandamientos, como hemos dicho, tienen que ver con nuestra relación con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni inclinarás a ellas. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y después de ver los 4, ¿qué encontramos? Somos culpables. Y ya ve cómo Lo que Dios está haciendo no es para que guardamos los 10 mandamientos, sino para mostrarnos que aún al intentar guardar los 10 mandamientos, no podemos. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El tema principal de esta semana, hermanos, es que somos culpables. Culpables ante Dios. Todo ser humano es culpable ante Dios y merece el castigo eterno. Merecemos el infierno. ¿Por qué? Porque nuestro versículo de memoria dice que si hemos ofendido en un punto, somos culpables de todo. Entonces necesitamos entender qué tan culpables somos cada uno de nosotros, pero qué tan misericordioso es Dios y qué tanto nos amó para enviar el Salvador para que pudiéramos tener esa relación entre Él y nosotros restaurada.